Bien, uno de los 11 ejes de este extenso 2013 es el eje número 9, que se llama Hábitat Social y Derecho a la Cultura. Este eje está orientado a abordar el quehacer de la extensión y las prácticas integrales universitarias referidas justamente al tema del hábitat social y del derecho a la ciudad. En el caso de Latinoamérica, donde las desigualdades siguen siendo un patrón común en los países, donde la crisis de la vivienda y el acceso justo a la ciudad de los sujetos y los colectivos populares han ido produciendo socialmente su hábitat y vivienda, como también han ido luchando por el derecho colectivo a un usufructo equitativo, democrático y justo de las ciudades. El eje parte de la base de entender al hábitat como un concepto complejo, trascendente. La vivienda no se remite solo a una dimensión física o material e incluye aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. Bueno, la Nueva Mañana conversó justamente con Marcelo Pérez, referente del eje número 9, e integrante también de Extensión Universitaria, sobre lo que es la temática y los objetivos de este eje denominado Hábitat Social y Derecho a la Ciudad.
Ahí nosotros lo que nos planteamos desde el comité académico fue un poco problematizar el trabajo que se hace de extensión de las universidades públicas de la región en relación a lo que se denomina el hábitat social, el hábitat popular y no solo la vivienda como materialidad, sino también en sus aspectos simbólicos, culturales, sociales, y lo que se había dado en denominar el derecho a la ciudad, que a partir del foro social mundial hubo parte de los movimientos urbanos populares y también de la academia, los intelectuales, han bregado por tener una carta que es la carta del derecho a la ciudad, que expone también la necesidad de pensar no solo en los derechos individuales, sino en los derechos colectivos, que como habitantes, como asentamientos humanos tenemos respecto a cómo usamos, usufructuamos y convivimos en un espacio, en una ciudad. Entonces ahí también está todo el tema de cómo jugar en los espacios públicos, los derechos a tener espacios comunes, colectivos, el equipamiento comunitario, las formas y usos de eso. Y un poco ahí lo que se planteó es como cuál es la situación, en este caso, cuál es el aporte que las universidades hacen a trabajar sobre esos derechos con los propios sujetos, ¿no? Un poco los objetivos del eje fueron ese. En la mesa ayer de tarde, que fue la primera, el objetivo general fue de derecho a la ciudad en América Latina, problemática, desafíos, apuestas comunes, y la instancia fue para generar un intercambio entre las principales problemáticas que se dan en la ciudad latinoamericana a partir del diálogo entre universidad y sectores populares.
Ayer en la tarde se realizó la mesa Espacios Públicos, Cultura y Hábitat, y el objetivo de este encuentro fue conocer las diversas experiencias que ponen en juego la importancia del público en la construcción de un hábitat digno y la importancia que la cultura tiene como determinante para transformar. Marcelo Pérez, referente del Eje 9, nos contó cuál era la idea de trabajo para el encuentro y algunas de las discusiones más importantes que se dieron. También nos adelantó lo que será la última actividad del Eje, donde se hará un intercambio y síntesis colectiva de las 4 mesas desarrolladas durante el extenso. Y la idea de esta mesa de síntesis es contar con un material que recoja los principales aportes y desafíos y proyecciones de las universidades públicas y movimientos sociales de Latinoamérica.
Ahí lo que se hizo fue también, en este caso no había conferencistas ni con movimientos, sino lo que había era los comentarios de los dos compañeros del comité que estaban a cargo del comentario de hoy, Arturo Iglesias y Eduardo Viera, y lo que se hizo fue que los ponencistas contaran brevemente y ahí armaron también una mesa de diálogo y debate. Ahí se incorporó lo interesante de derecho a la ciudad, el tema del ocio, como decís vos, del tiempo libre, el tema de los espacios públicos, el tema de la accesibilidad y el tema de la discapacidad. Hubieron como varios íconos que recuperaron el tema de los espacios públicos, cultura y el hábitat. Y ahora mañana tenemos el de metodologías participativas y hábitat, que va a ser un poco la dinámica de hoy. Y nos dejamos para la tarde una mesa de discusión sobre las 4 mesas y elaboración colectiva. Una síntesis que sea común, que nos permita generar una agenda de trabajo común entre universidades y organizaciones sociales y que plantee los principales puntos de acuerdo y de diferencia.
La Nueva Mañana también conversó con Enrique Ortiz, arquitecto mexicano que hace más de 40 años trabaja en los temas de vivienda popular y también en el tema de derecho a la ciudad. Además, Ortiz trabajó con los movimientos sociales en la elaboración de la Carta de Derecho a la Ciudad y actualmente el académico preside la Coalición Internacional por el Hábitat. El destacado académico mexicano, como decíamos, se encuentra participando en el Extenso 2013 y con él conversamos sobre la Coalición Internacional por el Hábitat, organización que preside. El grupo, integrado por organizaciones sociales, grupos académicos y presente además en 102 países, trabaja en la producción del derecho a la ciudad y el hábitat y el concepto de la producción social del hábitat.
Bueno, la coalición es una organización autónoma internacional. Es una organización de organizaciones, tenemos organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, algunos grupos académicos, algunos activistas en derechos humanos relacionados con el hábitat. Tenemos miembros como en 102 países, alrededor de 300 y tantos, 400 miembros, siempre hay variantes ahí. Y trabajamos en la línea de derechos humanos relacionados con la vivienda, primero que nada porque era el primer derecho reconocido por Naciones Unidas, el derecho al agua que lo reconoció más adelante, y estamos promoviendo el derecho a la ciudad. También trabajamos cuestiones relacionadas con género y hábitat, problemas principalmente de las mujeres relacionadas con el hábitat, y temas de medio ambiente y hábitat, y lo que llamamos producción social del hábitat y la vivienda, que es aquella producción de viviendas y otros componentes del hábitat que se hacen bajo el control de los propios usuarios futuros, organizados o individualmente, y en forma sin fines de lucro, o sea que se trata de atender sobre todo a los sectores de más bajo ingreso, que pueden de esta manera hacerse una vivienda adecuada y además, pues como implica su trabajo, una apropiación de esa vivienda, una relación más afectiva con su vivienda, lo que genera también cuando se hace en forma organizada, pues asentamientos autogestionados que no solo producen vivienda, sino que generan un espacio gestionado por la propia gente, ¿no? Con servicios, equipamientos, actividades sociales, etcétera.
El arquitecto mexicano nos explicó en detalle qué implica el concepto de derecho a la ciudad y también nos mencionó algunos aspectos o ejes, como por ejemplo la gestión democrática de la ciudad y el rescate del espacio público.
La parte del derecho a la ciudad es un nuevo derecho humano de carácter colectivo que estamos promoviendo a nivel internacional. Se inició esto en el marco de la Cumbre de la Tierra sobre problemática del ambiente que se hizo en Río de Janeiro en 92. Ahí empezamos a trabajar algunos conceptos relacionados con esto y después en el marco del Foro Social Mundial se empezó a producir una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que ha tenido muchas repercusiones, instrumentos que se han hecho en varias partes del mundo sobre derechos humanos en la ciudad, pero también en nosotros más bien promovemos una visión distinta, en que el derecho a la ciudad es un nuevo derecho de carácter colectivo, que en sí mismo es un derecho, aunque suma todos los derechos existentes y aquellos que reivindique la gente en el futuro. Pero no solo es una carta de derechos, es una carta que abarca otros ejes, como la función social de la propiedad, que tiene que ver con medidas que van en contra de la segregación urbana y la especulación y los desalojos, o sea, todo aquello que sufre la gente en las ciudades por violación de sus derechos, la generación de oportunidades y de acceso a servicios, equipamientos en la ciudad. Después otro eje es la gestión democrática de la ciudad, o sea, cómo se generan espacios al más alto nivel participativo posible para que la gente intervenga en la definición de políticas, en la definición de los instrumentos que se aplican, en la conducción de programas, en el control de lo que hace el gobierno, en la Contraloría Social, o sea, todo lo que tiene que ver en la democratización profunda de la gestión de la ciudad. Un cuarto eje tiene que ver con la producción social, con la producción de la ciudad misma, abriéndole posibilidades a la producción social, porque actualmente básicamente se ha apoyado, desde que se hizo el consenso de Washington, básicamente la producción privada de vivienda mercantil, y desapareció la producción estatal, y la producción social prevalece, pero sin apoyos. Entonces estamos promoviendo que se reconozca la energía social que hay, que se cuente con asesoría técnica, con financiamiento, con subsidios, con todo el apoyo para poder desarrollarse como política pública. Y también la producción en la ciudad, cómo generamos condiciones para la inserción productiva, sobre todo los jóvenes y de los viejos que están siendo sacados o no son incorporados, insertados en la economía de la ciudad, ¿no? Esa parte es fundamental. El quinto eje tiene que ver con el uso responsable y sustentable de los bienes comunes, entendiendo por eso el suelo, el agua, el aire. Y finalmente, el último fundamento estratégico de la Carta y del derecho a la ciudad, como lo estamos considerando al menos en la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, es el disfrute democrático y equitativo de la ciudad. O sea, la ciudad no es para padecerla, es para disfrutarla, y para el rescate del espacio público que se está privatizando, estos cotos cerrados de viviendas, countries que lo llaman por acá, espacios de viviendas cerrados que no hacen ciudad y que además generan condiciones muy, muy peligrosas en las calles, porque hacen bardas que no tienen ojos hacia la calle. Hacen calles, además de aburridas, muy peligrosas, sobre todo para las mujeres, etcétera.
Le preguntamos a Enrique Ortiz cómo se ha venido incorporando este concepto de derecho a la ciudad en nuestro continente. Ortiz nos mencionó el caso de Brasil y Ecuador y también el proceso que se está viviendo en Ciudad de México.
Lo primero es que se reconozca como un nuevo derecho humano, tanto por Naciones Unidas como por los gobiernos. El primer gobierno que lo ha reconocido y que lo ha puesto explícitamente en su constitución, bueno, de alguna manera fue Brasil y el Ecuador, que lo tiene explícitamente recientemente, ¿no? Pero estamos peleando que esto se reconozca también por Naciones Unidas y en las constituciones de otros países, como un primer paso para poder ir avanzando en su concreción. Pero en Ciudad de México hemos logrado hacer, a iniciativa del Movimiento Urbano Popular, y armamos un comité promotor de una Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que fue firmada en 2010 por el gobierno de la ciudad, y que la estamos avanzando para utilizarla actualmente como una guía en la reforma política que le dará una constitución a la Ciudad de México, porque antes era un distrito federal que no ni siquiera elegía sus autoridades. Ahora sí las elegimos, pero aún no es absolutamente autónomo. Todavía hay mucha injerencia del gobierno del país en lo que pasa en la ciudad, y además pues se requiere, o sea, ahí también es el derecho de la ciudad a ser autónoma, a la autodeterminación, ¿no? Que es uno de los puntos claves de los derechos humanos, la autodeterminación. La Carta está siendo un referente en la lucha por tener esa constitución en la ciudad, cosa que le interesa tanto al gobierno como a los ciudadanos.
También le consultamos a Enrique Ortiz acerca de su experiencia en este extenso 2013, de su participación en el Eje 9, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad. Y Ortiz manejó algunas valoraciones sobre los procesos de extensión del Uruguay que pudo conocer durante este congreso.
Parece muy interesante que la universidad aquí se meta en esta temática tan a fondo, ¿no? Es siempre la extensión universitaria es la última prioridad en las universidades, y la extensión pues siempre queda marginal, siempre acaba siendo simplemente la presentación de algún trabajo que se hizo, se asoman a la cuestión social, pero no hay un verdadero involucramiento de los estudiantes en procesos sociales, y eso es lo que de alguna manera se entiende aquí por extensión universitaria a fondo, ¿no? No solamente asomarse por ahí o trabajar en el despacho de algún profesional y eso se considera como inserción, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy interesante ver cómo lo están manejando en distintos campos en este encuentro, con mucha gente participando, con muchas ideas.
Claro, bien. Creo.
El eje número 9, denominado Hábitat Social y Derecho a la Cultura, tendrá dos actividades más en el día de hoy. Bueno, hoy en la mañana comenzó la mesa denominada Metodologías Participativas y Hábitat, que tiene el objetivo de visualizar e intercambiar sobre las distintas metodologías participativas puestas en juego en las prácticas de extensión universitaria, vinculado al campo temático de la ciudad, el hábitat y la vivienda. Esto se está desarrollando actualmente en el Salón 6 y 7 de la Facultad de Arquitectura. Y hoy, a las 2 de la tarde, también hay otra mesa, justamente una de las mesas que mencionaba Marcelo Pérez, que es la mesa de síntesis y elaboración colectiva de una relatoría.
Exactamente, el objetivo central de esta mesa de síntesis y elaboración colectiva de una relatoría es producir un intercambio y síntesis colectiva de las 4 mesas desarrolladas para contar con un material que recoja los principales aportes, desafíos y proyecciones de las universidades públicas y movimientos sociales a Latinoamérica en este caminar juntos. Esto también va a ser en el Salón 6 y 7 de la Facultad de Arquitectura, como decíamos, a las 14 horas hasta las 17 horas.